Moralmente Incorrectos es un programa dirigido a un público distinto.
¡Qué cara! Nadie tiene tiempo para escuchar todo eso. Es para adultos y ya está.
Las palmas del público.
Hola, yo soy Ricardo Morán y estoy desenfocado por ratos. Ahora estoy enfocado.
¿Ya? ¿Puedo hablar?
Sí, dale.
Yo soy Mariana Morán, gracias.
Eso. Y hoy día fui al Congreso. No saben, no tienen
¿Qué tal?
Idea.
¿Qué tal?
Te lo cuento ahora en el podcast. Empezamos así.
Esto es Moralmente Incorrectos.
Bien, qué gusto estar de nuevo aquí. Hola, este es el podcast Moralmente Incorrectos. Esta es la corta.
Es más difícil de explicar de qué se trata.
Sí. Esta es la corta.
Si usted tiene una idea de qué podríamos decir cada vez que nos preguntan de qué se trata su podcast, por favor, póngale en los comentarios, nos agradecería. Se me haría la vida más fácil porque como yo salgo en muchas citas con personas que no conozco, son muchas primeras citas, siempre tengo que explicar por qué estoy en Miami y de qué se trata mi podcast. Y lo primero es fácil, lo segundo es recontra complicado.
Así es. El podcast que no sabemos de qué trata.
Es como Seinfeld, no se trata de nada.
Efectivamente. Ahora, vamos a hablarles de... hoy día yo fui al Congreso. Vamos a hablar de eso. No, ya cometí ese error el 2016, no lo vuelvo a cometer.
Vamos, tú puedes.
No, cagando. Y vamos a hablar un poco de eso. La gente, los Patreons, bueno, queremos recordarles que este podcast se graba en presencia de nuestros Patreons y miembros del canal de YouTube que están aquí, son nuestros productores ejecutivos.
Se graba con público en vivo.
Efectivamente, están acá, gracias por estar aquí. Uy, Dios mío, me están dando un montón de datos del señor del que voy a hablar. Ya está.
Salen los productores en la sombra, salen todos.
Sí, queremos saludar a Pamela, que por fin ya se curó y está de vuelta. Y por supuesto, Uldarico, que está proponiendo que para que me postule al Congreso me tengo que poner un 13 en la nalga. Amigo, tengo las nalgas tan chicas y desinfladas que entraría un 3 o un 1, pero un 13, demasiado.
No se nota porque están para abajo. Se chorrea.
Ya.
Puta, bueno. A mí me entran como 4 dígitos, ¿cómo haríamos? Número de teléfono todavía.
DNI, RUC, puedes poner tu RUC.
RUC. No, código interbancario.
Ese es el más largo, el código interbancario, el CCI. CCI. Bueno, entonces, vamos a hablar de eso. Fui al Congreso porque Familias Homoparentales e Ipsos presentó el primer informe, el primer estudio estadístico de la realidad de las familias homoparentales o las familias diversas en el Perú. Vamos a hablar de eso dentro de un rato, porque evidentemente yo formo parte de una familia diversa. Catalina, Emiliano y yo somos una familia diversa. Entonces, de eso vamos a hablar. En el camino...
¿Se llama familia diversa o son las familias diversas porque hay variedades de familias?
Es familias diversas porque hay muchas variedades de familias. Ahora, usamos el término familias diversas sobre todo para referirnos a las familias LGTBIQ+, ¿no? Evidentemente, también hay familias diversas fuera de la comunidad LGTBIQ+. Hay familias formadas por tíos, abuelos, la señora que cuida a los hijos mientras la mamá va y trabaja y finalmente forma...
No, bueno, y ahora la gente de la comunidad no monogámica, digamos, son dos padres y una madre.
Por supuesto, etcétera. En realidad, creo que la imagen es bien bonita porque la pregunta que se hacen para decidir cómo es la familia dentro de este estudio es pedirle al niño, niña o niñe que dibuje su familia. Y a quienes dibujan el dibujo son su familia. O sea, ¿cómo le vas a negar eso a un niño, no?
Claro, porque las familias a veces, o sea, si bien pueden tener papá, mamá, la tía que vive en la casa, el tío, el sobrino que de repente fue adoptado por la familia porque no tiene padres, qué sé yo, y todos viven. Es una familia, ya está.
Así es. De hecho, cuando Catalina y Emiliano dibujan a su familia, bueno, cuando Catalina dibuja, ¿no? Emiliano leía el pincho, pero cuando Catalina dibuja a su familia, incluye muchas veces a la gente que nos rodea y que forma parte de nuestro entorno familiar. A la señora que los cuida, a Milagros, o también a Silvia, o Pablo, que es el que nos cuida a todos nosotros. O sea, incluyen a otras personas que forman parte de esta familia, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno, pero de eso vamos a hablar luego. También vamos a hablar de lo que dijo el señor Montoya, que es un general o coronel que es congresista y tiene Twitter. Y también vamos
a... Es congresista y tiene Twitter.
Sí.
¿Hay
sí.
algún congresista que no tenga Twitter? No hay.
No tengo idea. Pero también vamos a hablar de este chico Cabero que se dio por aludido de un tuit que yo dije.
Levantó la mano.
Sí, pobrecito.
Que levante la mano los...
los pichicortos. Levantó la mano por idiota.
Levantó la mano.
No, bueno, ya.
Claro, entonces, que den un paso adelante los cagados y sí. todo el mundo retrocedió.
Fue muy gracioso. Pero primero, la semana pasada Mariana habló acerca de que estaba saliendo con un chico que era como Carl Drogo. Como Cal, este, Cal. Como Jason.
No es, Carl. Jason. Es como un Jason Momoa. Es que es un griego. Es un griego así, sacadito de las islas. Panagiot todavía se llama. Panagiot.
Tenemos un update, tenemos una actualización en esa información directamente desde el centro de estudio. Mariana, dinos.
Es profesor de matemáticas de. Se quedó colgado.
Sí, me quedé colgado porque me estaba cagando de risa, perdón. Ya. Actualización, Mariana, actualización de lo que pasó con Carl Drogo.
Es profesor de matemáticas de colegio.
Eso pone, porque es un hombre intelectual.
Eso pone.
Es mentor, además,
cuando entró de visita aquí, había estado el libro de matemáticas de Numa, me dice que me lo has dejado acá para... Yo dije, no, tranquilo.
Calata, mándale fotos Calata que tapándote con el libro de matemáticas.
Con operaciones, ¿no?
Con el Baldor.
Ahí está Calata con el Baldor, así. Es OnlyFans, pero Baldor, reversión Baldor. Con operaciones algebraicas. Claro, vamos a jugar a que tengo que ver cómo hacer para levantar la nota de mi hijo en el curso. ¿Qué cosa puedo hacer?
Empieza la porno, ¿no? Hola, profesor. Mi hijo ha sacado una F en matemáticas. ¿Cómo podemos
resolverlo? Solucionar. ¿Quieren facilitar la nota?
Bueno, pero el señor profesor de matemáticas con el cuerpo de Jason Momoa llegó a Miami y se largó un fin de semana.
Vino a Miami un fin de semana. Antes ya habíamos contactado primer fin de semana. Ha regresado otro fin de semana. Y en sus vacaciones de verano, porque él toma vacaciones de verano con todos los colegios, se va a ir a Sudamérica, pero dice, pero podría hacer escala en Miami también. Por supuesto, dije, puedes hacer escala en Miami. Pero acaba de terminar una relación hace 4 mesecitos, así que no hay que presionar, hay que dejar... Es así como pescar, uno lanza y deja ahí nomás, ¿no? La carnada, un ratito. Cuando ves que medio picoteó, ajala nomás, un poquito.
Y acá los Patreons dicen, preguntan si es muy pronto para mostrarle la raíz cuadrada.
Bueno, sí. En fin, no voy a alabar más a Jason Momoa porque si no ya me enamoro, tú sabes que me enamoro ya. Pasan 2 episodios y ya me enamoré ya.
Dios mío, no, por favor. Entonces, lo que tenemos que comentar... Bueno,
voy a hacer un pequeño alto porque mi hijo ha dejado la comida en el microondas y está sonando el pinche pito hace 3 horas y no va por la comida. Disculpe.
Bueno, entonces... Mientras Mariana hace eso, yo quiero dar paso al siguiente tema, que es la piscina que han construido en San Juan del Lurigancho. Y la información llega gracias a este enlace. Muy bien.
Hasta sin pensarlo, weón. Yo entré a la toma y juaca, te soltaste la
solté la cuña. Solté la cuña. Si la gente se molesta porque te corto, pero la verdad es para darle ritmo. Es para darle ritmo al podcast. Tiene que tener ritmo.
Dale ritmo a tu vida, huevón, no al podcast.
Dale ritmo a tu vida, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Entonces, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Bien, entonces, lo que quería decir es que Rafael López Aliaga, nuestro alcalde, que va a convertir a Lima en una potencia mundial...
Sigo esperando.
No, pero lo que pasa es que actúa con prepotencia mundial. Y ese juego de palabras se lo debo a mi amigo David Carrillo en Twitter, prepotencia mundial. Claro, David es inteligente. Bueno, el señor prometió que San Juan del Lurigancho tendría una playa artificial. Y hoy día cumplió la promesa. Voy a tomar un poco de vino para pasar la noticia con un poco de alcohol.
San Juan del Lurigancho. ¿Cómo va a ser San Juan del Lurigancho una playa artificial?
Bueno, lo que pasa. Te explico, te cuento la historia. En San Juan del Lurigancho hay. San Juan del Lurigancho es el distrito más grande del Perú. Pero es el que tiene menos áreas verdes por habitante en el Perú. No estoy hablando de Lima, estoy hablando del Perú. O sea, el sitio es un selva de cemento.
Quiero hacer un hincapié en que recordemos todos que Lima es un desierto. No es un paraíso tropical, no es un lugar donde tiras una semilla y súbitamente crece. No, básicamente es casi todo arena, un poco de tierra por ahí, y el mar. Todo
pero,
bien,
pero los limeños vivimos en negación, ¿eh? Porque tratamos de sembrar cosas constantemente. Pero si en Lima crece algo es porque alguien lo riega, porque acá no llueve nunca. O sea, pero claro, si vas a ciudades desérticas...
No solo porque lo riegan, sino porque después vienen los señores de Serpar y te plantan de nuevo otra flor y tú no te diste cuenta que habían replantado todo. O sea, esa hueá que plantaron hace 3 meses no creció, se murió y pusieron una planta igualita o diferente.
Estás dándole de comer a un hijo que no es tuyo súbitamente. Y tú dices, ¿por qué me han cambiado el niño? Bueno,
básicamente.
Hay ciudades que sí asumen su condición de desérticas. Por ejemplo, Las Vegas o Palm Desert o Palm Springs en California, Las Vegas en Nevada, son ciudades en el desierto en la cual la gente asumió que vive en un desierto. Entonces en sus jardines hay jardines de piedritas, de colores, con palmeras o con cactus. Hay otra estética. En Lima, no. Todo el mundo quiere vivir rodeado de lechos por alguna razón y de jardín.
Amigo,
y de grasa.
¿Quieres esta? Ven y múdate, puta, a esta mierda tropical donde súbitamente tenemos un árbol de nogal creciendo en un lugar al que no se... donde nadie lo plantó. En serio, tenemos un nogal que está creciendo. Dios, te voy avisando. Mío. Y que va a levantar la casa básicamente desde una esquina.
Que le eleve el valor a la propiedad para la venta, que la vaya preparando para la venta.
Un nogal enorme vas a tener ahí.
Bueno, la cosa es que este señor no ha construido una playa artificial en San Juan del Lurigancho, a pesar de que ha inaugurado una hoy día. No, porque eso sería ya demasiada eficiencia. Lo que este señor ha hecho...
Ha inaugurado una
playa piscina artificial, pero no la ha construido. Esta playa artificial que le ha inaugurado hoy ya existía como piscina. Una piscina pública enorme de 2.500 metros cuadrados de la puta madre, que era uno de los pocos parques municipales que realmente funcionaba y era chévere. No. Es un parque público. No son los toboganes, son privados. Es un parque público al que iba mucha gente. Y lo que ha hecho ha sido, ha tomado todo el cemento que había alrededor, toda la terraza, digamos, que rodeaba la piscina, y la llenó de arena fina de construcción. O sea, como el día que Susana Villarán fue y tiró arena de que le regaló Odebrecht, no vamos a comentar, en la herradura, bueno, y se la llevó el mar, lo mismo ha hecho este señor, ha rodeado toda la piscina de arena.
Me imagino con varios estudios de por medio, sabiendo.
Ah, no, en absoluto. Arena de construcción fina, palmeras plantadas en el cemento y tumbonas.
¿Palmeras? ¿Cómo chucha?
Ha hecho hueco en el cemento y ha metido la palmera, la ha cubierto de arena y ha llenado todo de tumbonas. Entonces, ahora es una playa artificial que inauguró
hoy día.
Por favor,
hay una foto, huevón. Quiero ver
sí,
esa
claro.
Foto. A ver, espérate, López de Aliaga. López.
Hay fotos, hay videos, hay todo. Búsquenlos. Ya no los voy a poner yo. Porque,
San Juan
del
Lurigancho, la concha de su madre, a ver.
Okay. Pero te puedes dar cuenta viendo la foto que la piscina original era de la
claro,
puta madre.
Claro, es la piscina. No, yo veo la piscina, ya. La piscina que es, ¿no? O sea, en realidad no es una playa artificial, simplemente le ha puesto arena, porque no es como, digamos, las piscinas estas de Titi de Col, que son, o sea, que hay una entradita, pero
no,
que
no, nada,
que
nada.
Tienen esta textura playera, pues no. Mierda. Agarró y en el borde, o sea, agarró la piscina, la olímpica del club, y le puso arena al costado.
Conforme, señor notario, eso fue lo que ocurrió. Terrible. Ha sido una cosa. A ver, espérate.
Y se gastó 145 mil soles.
Ese era mi siguiente tema. ¿Cuánto ha costado, cuánto le vale esta huevada que ha hecho este señor? Le vale 145 mil soles, ¿puedes creerlo?
Uy, acabo de ver peor el 3D que habían hecho de la. Puta, más triste el 3D. No, es que si quieren, vayan a ver, porque hay un 3D que han hecho del proyecto. Más triste todavía.
Ya, ahí está. Ya está. Gracias a Pamela. Pamela se ha hecho cargo, nuestro Patreon, que está viéndonos y escuchándonos en vivo. Nos ha mandado la foto. Ya, la piscina, como te das cuenta, era una piscina de la puta madre.
Y atendía... el concepto lo puedo aceptar.
No, Mariana, porque ahora te voy a decir lo que va a pasar. Te voy a decir lo que va a pasar ahora.
Bueno, la piscina se va a hacer mierda.
Efectivamente, pero... porque esta no es un lugar diseñado, esto no es un lugar diseñado para hacer una playa artificial, es una piscina con un recirculador de piscina, con un motor de piscina, con filtros de piscina. Entonces la gente va a caminar.
El que limpia la piscina se va a molestar horrible, como que se molestó con nosotros cuando metimos a Chewbacca.
Efectivamente, la gente va a caminar por la arena fina de construcción y va a convertir la piscina en un lodazal. Porque el caminar.
Y eso que tú estás siendo amable. Estás diciendo a la gente que se estaba cuidando, simplemente se le pegó la arena y no se dio cuenta y se metió. Yo estoy pensando en los niños que están al borde de la piscina que van a agarrar la arena y la van a tirar a la piscina.
Que van a hacer castillos de arena en el borde, ¿no? Y los van a tirar a la piscina.
Claro.
Eventualmente todo va a volver a ser cemento o va a tener largos huecos de cemento. Toda la arena va a estar dentro de la piscina. El filtro no va a poder sacar la arena. El viento se va a llevar la arena porque evidentemente... la gente en internet inmediatamente empezó a buscar especialistas y los especialistas dijeron, el viento se va a llevar la arena, la otra parte de la arena la van a meter con sus pies o con sus juegos, la gente se va a convertir en un lodazal, se va a atorar el motor, se va a malograr y todo esto le va a haber costado a la municipalidad 145,000 soles que no sirvieron para ni mierda.
Eso claro, porque es. Además cuando tú sales del mar mojado y caminas sobre la arena, mojas la arena de cierta manera, pero eso se filtra, pues no se va al resto de la arena. Pero en este caso, cuando uno pone arena sobre el pedazo de cemento y lo moja, se va a quedar ahí. Entonces toda esa huevada que estamos viendo de arena va a ser lodo. Eventualmente,
efectivamente.
¿No?
Efectivamente.
Sí, todo bien. O sea, yo no tengo ningún estudio. Y ya hice un estudio de los defectos. O sea,
no, amiga, han posteado fotos de Apocalipsis Now, cuando Martin Sheen sale del barro y dice, los vecinos de San Juan del Urigancho disfrutando de su piscina artificial. No, porque además la gente...
No, lo peor es que no sabemos, o sea, yo por lo que veo ahí es simplemente una capita de arena. O sea, el primer niño que agarre y se retropiece se va a reventar las rodillas.
Contra el cemento que está abajo de la arena. De ahí.
Claro.
¿Cuánto habrá de arena ahí? ¿20 centímetros? ¿30
no,
centímetros?
Nada,
una mierda.
Nada de arena. No hay forma.
No, no. O sea, además, tú sabes que hay pues...
en la playa. ¿El huevón ese ha ido a playas? ¿O? No sé.
A mí me conmueve la inocencia de los vecinos de San Juan del Urigancho y de los periodistas, porque le han preguntado al señor alcalde cuándo va a haber olas en la playa artificial.
¡Ay, no!
Entonces, López Aliaga le dijo que ya la piscina con olas, o la playa artificial con olas, se haría luego, ¿no? Así como...
en otro lado.
Toreando la pregunta, ¿no? Porque quienes han visto alguna vez un video en YouTube o internet, o quienes han tenido la fortuna de ir a una piscina con olas, saben que no tiene esta forma. La piscina con olas es una piscina rectangular, en desnivel.
El Parque de la
Bosta
tiene una piscina con olas. El Parque de la Bosta. El Parque de la Bosta, digo, de la costa, tiene una piscina con olas. O sea, es un 4x4 con una palanca ahí que le saca las olas, que es cualquier hueva, y tiene una entrada de arena también. O sea,
todo mal. Bueno. Con eso hemos terminado de aniquilar a Rafael López Aliaga, pero lamentablemente Renovación Popular, o como mi amigo Marcos Cifuentes le dice constantemente, Renovación Medieval, no ha terminado con hacer destrozos en la ciudad de Lima. Y el siguiente destrozo ha ocurrido en la ciudad de Miraflores y para mí es el que sella...
Hoy me voy y se aloca usted.
Sí,
¿no?
Es el que sella la destrucción final de este alcalde. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el distrito de Miraflores, que se ha ido a la mierda desde que está en manos de los señores de Renovación Medieval, ha habido toda una serie de normas absolutamente absurdas y de comportamiento totalmente zafado, totalitario, abusivo por parte de los serenos y las autoridades en relación a todas las actividades que ocurrían anteriormente en Miraflores. Y el mejor ejemplo ha sido el día de ayer, cuando había unos músicos que tocaban música de la selva con indumenta pues típica, ¿no? De la selva peruana.
Lo mismo que siempre pasaban durante la pandemia. O sea, ya. yo que no estoy desde el año pasado, los recuerdo que era a las 3 los de la selva, luego pasaba el de la marinera, luego pasaba el del pollito amarillito que nos reventaba esto, y todo pasaba, pero no.
Luego pasaban los de Yo Soy. Entonces,
lo normal, pues, ¿no? O sea,
claro.
O sea,
bueno, se llevaron los chipivos en el camión de serenazgo. No, se los lleva.
¿Pero por qué? ¿Algún...?
Porque en Miraflores no se puede estar vestido de chipivo caminando en la mitad de la calle con un tambor y una flauta, aparentemente. ¿No? Lo cual es... No,
o sea, pero esto ameritaría que hoy día en la noche salga una marcha de gente disfrazada de chipivos con tambores y qué sé yo, ¿no? O sea, lo normal.
No ocurrió porque ya estamos agotados los vecinos de Miraflores. Tenemos cuatro
ya
meses.
No les quedan ollas que reventar.
Ya no queda nada. Pero tengo que decirte, Mariana, que creo que han pisado el palito. Creo que han sellado su propia destrucción. Porque ayer sacaron del malecón de Miraflores, de los parques del malecón de Miraflores, a las señoras pitucas que hacían yoga. Y ya con eso... con eso se han asegurado no ser reelectos
ahora
nunca.
Ahora sí van a salir con las ollas. Con todas las ollas. Marcha de yoga.
Las señoras con sus leggings, ya vino el serenazgo y las botó porque no se podía hacer yoga en el malecón. Las botó. No.
O sea, porque ayer se acabó la pandemia, porque hace dos días, tres días se acabó la pandemia, supuestamente, ¿no? Oficialmente
sí,
se acabó la
oficialmente,
pandemia.
Oficialmente, sí.
Ya, se acabó la pandemia y ya no se puede hacer deporte en el parque.
No tengo idea, pero con quien no te puedes meter es con las señoras pitucas que han bajado de los edificios a hacer yoga en el parque. Con ellas, ¿qué? Te puedes meter con los chipivos, te puedes meter con los músicos ambulantes, te puedes meter con los que van en moto lineal de a dos, te puedes meter con los músicos en scooter, pero con las señoras pitucas que hacen yoga en el parque no te puedes meter.
Con la tía Chichi, la tía Conchi, la tía Cookie, no con esas no se puede meter uno.
Con Cocoa Becerra no te puedes meter. Con Cocoa Becerra no te puedes meter. No hay forma.
La tía.
No.
No, con ella no se va a meter.
Así
todo
que...
el mundo tiene la tía Chichi, no joda. Todo el mundo tiene la tía Chichi.
Sí, no. Así que yo creo que los días de Rafael López Aliaga están contados.
Además, sus votantes, ¿no?
Son sus votantes. Las votantes. No, todo mal. Como ha ocurrido también con el Club Regatas.
No puedo con el noticiero.
Unos señores haciendo pádel que salieron de alguna playa cercana al Regatas, se fueron hasta la playa 3 del Regatas. Para la gente que no ha visto la información, los videos, las noticias, la playa 3 del Regatas, a diferencia de la 1 y la 2, tiene como una especie de malecón y de...
Una herradura
que crea como una poza que no tiene olas, ¿no?
Sí.
Entonces es ideal para hacer deportes de agua, pero... Noticia para los señores del Regatas, entre los cuales me incluyo porque yo soy el Regatas, así que probablemente me vayan a vetar por esta mierda, pero el mar es de todos los peruanos, no es privado.
Claro.
Pero bueno, estos señores haciendo pádel entraron a esta poza a hacer su pádel y salieron los guardianes del Regatas a botarlos porque el mar era privado, el mar era el Regatas. Entonces
pero
va a haber una marcha. No eran los señores que salieron de ahí, de otra playa.
Pero qué raro, porque, o sea, yo... Cuando he estado en la playa 3, o sea, siempre, justo en esa herradura, entran los botes de pescadores, los que salen a hacer el tourcito. O sea, tú alquilas te metes al tour, pues, ¿no? Y te pasean por ahí, en pescadores. Ya, ellos entran y dan la vuelta ahí y regresan.
Parece que se acabó eso, porque el video que se ha vuelto viral en TikTok, en Twitter... es el de los guardianes gritándoles a estos señores o diciéndoles a estos señores que se vayan porque esa parte del mar es privada, es del Regatas.
Oye, yo vi uno peor en Pucusana, el señor que le decía a los pescadores que se vayan, que el mar era privado.
Sí,
igualito, el mar es privado.
Bueno, va a haber
privatizan el mar.
Bueno, están haciendo convocatoria ahora para hacer una marcha para que expropien el Regatas, ¿no? O sea...
Marcha de pádel.
Están convocando para que todo el mundo vaya en pádel, en windsurf, en
Y se metan.
Y se metan todos a la poza.
Yo puedo ir porque ya no soy socia del Regatas, así que voy. A ver si me saco.
Sigue siendo hasta que pagues tu deuda, amiga.
Maldita sea, sí. No, pero resulta que algo me... Ay, sí, el otro día me llamaron también a cobrarme. Yo le he dicho, pero no puedo pagar. Y yo le dije que no quiero pagar. No quiero ser socia. No, ¿por qué?
Pero hoy día que estábamos comentando esta noticia, no voy a decir quién, Anita Rocarre, me dijo que tú podías mandar una carta arguyendo que no has estado en el país todos estos años y que suspendan esa deuda. Dice que es posible. Porque es cierto, no has estado en el país.
No, okay. O sea, sí. No. Ok, lo haré.
Muy bien, y ahora vamos a hablar, pasamos a nuestra sección política exterior.
Claro. Sección internacional.
Vamos a hablar de Santos, George Santos.
Ay, el amigo Santos. Al final lo han acusado de algo.
Por favor, Mariana, recordémosle al público quién es George Santos, congresista republicano y drag queen en la sombra.
George Santos es un individuo que a punta de puro esfuerzo y logro de no tener nada, de no ser nadie, se cambió de nombre, de personalidad y llegó a ser congresista de los Estados Unidos. El sueño americano en todo su esplendor. O sea, salió de sabe Dios dónde y llegó hasta ser congresista americano y dijo, bueno, en el camino que su mamá había sido víctima del Holocausto, que también estafó como a varias tiendas, amigos, y para colmo era republicano, anti-LGTBI, pero en algún momento tuvo su época, digamos.
No,
cosplay, o sea, vamos a decirle, cosplay.
O sea, gay, él ha aceptado que es homosexual, lo ha dicho públicamente, pero él ha querido hacernos creer que la época en la que vivía en Brasil y hacía drag, no existió, que esa persona que vemos haciendo drag en los videos y en las fotos no es él. Ahora, como dice Mariana...
Es muy común eso de los representantes políticos LGTBI que de repente... no se acuerdan que son LGTBI.
Ay, ay, ay. Sí, efectivamente. El señor, como dice Mariana, arguyó que tenía ascendencia judía, que él era judío.
Oye, segunda vez que usas arguye. ¿Ah? Estamos con la palabra, ¿no?
¿Arguye?
Sí. Porque me has dicho que yo tenía que mandar una carta arguyendo y ahora dice, has dicho que arguyó. Estamos jodidos. La palabra del día de hoy, moralmente incorrectas, es arguye.
Bienvenidos a Plaza Sésamo. La palabra del día de hoy es arguir.
Arguyó. ¿Qué arguyó?
El señor arguyó que ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando acá? Ha habido un pequeño problema porque no entiendo qué está pasando acá.
Te pasa por rajar de congresistas republicanos.
No, es que me han mandado una foto que quería... Ahí está, listo. Bien, para que todo el mundo la tenga clara, acá estamos. Entonces,
ahí está.
Ya, gracias, Uldarico. Lo que pasa es que te tengo que contar que entre nuestros Patreons que están escuchando en vivo el episodio...
Oye, pero le quedamos... Oye, el Photoshop de la foto... O sea, digamos que el maquillaje de drag... deja mucho que desear a su foto. O sea, la foto de republicano tiene más maquillaje que la de drag.
Bueno, pero quiero recordarle a la gente que nos está escuchando que este episodio se graba en presencia de los Patreons que se han inscrito en patreon.com/moralmenteincorrectos y la gente que es miembro del canal de YouTube que se puede volver miembro haciendo clic en hacerse miembro, en la palabra que está por acá. Y los tenemos presentes y están... participando del podcast. Las dos fotos que hemos mostrado hasta ahora nos las han dado ellos en vivo, ¿no? Y yo he tenido la habilidad de poder insertarlas dentro del video, como ustedes pueden ver. Entonces, este señor...
La habilidad.
Sí, porque es una habilidad. Como dice Mariana...
Te pones en tu CV.
Sí, tengo habilidad para insertar fotos durante transmisiones en vivo.
Ah, ya. Experimente fotos, no insertar otras cosas.
Videos también. No bajemos el nivel. Eso es para la larga. Solamente los que se han inscrito, suscrito y son miembros pueden escuchar la larga donde hablamos cochinada y media. Esta es apta para mayores de 14.
No, tampoco le vamos a dejar a la gente sin la cochinadita. Hay que darle un poquito, la cabecita nomás.
Bueno, este señor que ven en pantalla, el señor Joe Santos, como dice Mariana, dijo que tenía ascendencia judía, que sus abuelos habían estado en Auschwitz, creo, que su mamá había estado en la torre del 11 de septiembre cuando se cayó la torre y había sobrevivido.
Sí, claro. Los abuelos eran del Holocausto, la mamá del 9/11, o sea, todos los desastres. Me faltó que estaba en ¿cómo se llama? En Tailandia, con el tsunami también.
Sí.
Y lo enterraron con los mineros de Chile también.
Por supuesto. esto, ahora que se ha estrenado Guardianes de la Galaxia, él pregunta por qué no lo entrevistan si él dirigió la película, ¿no? O sea,
No dirigió la película, él es un experimento de...
del Evolutionary.
Del Evolutionary, sí, de todas maneras. Ahí veo. Pastor.
Por fin a este señor lo han agarrado y le han hecho 13 acusaciones en los Estados Unidos. 13.
La corte está, pero que...
No, claro. Si ya pasó por Trump, dice, ya, si agarramos al gran monetón, tenemos que ir contra todos los todos los chiquitos. Claro.
El Big Boss.
Claro. Bueno, el señor le ha hecho 3 acusaciones, una de las cuales era en Brasil, y a la de Brasil él se declaró culpable. Firmó 2 cheques falsos para comprar ropa en una tienda en Brasil en el año 2010, creo, por ahí. Y se declaró culpable porque realmente el monto era como $3,000 y paga eso y ya está. Porque no quiere seguir sumando, porque que le hagan una extradición a Brasil a un congresista norteamericano va a ser como bien triste, ¿no?
La prisión, tú sabes cómo son las prisiones de Brasil, qué sé yo. Además es un juicio civil seguramente, entonces nada, paga lo que debe, toma chocolate.
Efectivamente, y un juicio civil fue el que perdió esta semana... Trump. Sí, Donald Trump perdió un juicio civil.
Celebración. Todo se va a perder. Así sea un juicio civil, que básicamente un juicio civil es entre 2 partes y hay que pagar dinero nada más, no es una cosa de que te vas a la cárcel ni nada. Todo bien con que perdí.
5 millones. $5 millones.
¿Cómo va a pagar? O sea, pero lo que pasa es que lo que sucede en los juicios civiles es que ya, monstruo, ahí tienes, pero de ahí que lo pague, de ahí que se cose, como en Lima, de ahí que te paguen, es otra cosa. Lo importante es que gana, o sea, perdió. Sí, o sea, a este nivel lo importante es que perdió.
Donald Trump ha perdido. Lo que ocurre es que en la ciudad de Nueva York, a diferencia de otras ciudades y estados de Estados Unidos, cuando uno es acusado de agresión sexual, hay una cosa que se llama la cuando los crímenes prescriben. Y en Nueva York, para salvaguardar esto, porque muchos crímenes de abuso sexual recién se admiten o se denuncian muchos años después, hay una manera que es un juicio civil que se le hace entre las 2 partes, no un juicio del Estado, no un juicio penal, a la persona, que incluso se puede hacer después de que ha prescrito el crimen. Y eso es lo que le han hecho a Donald Trump, un juicio civil en el cual, con un jurado, ha perdido y se le ha acusado de no solamente... abuso sexual a esta mujer, sino también de difamarla en redes y tiene que pagar $5 millones.
Entonces, el plazo de prescripción es de 15 años. O sea, si pasaron 15 años de lo que ocurrió, ya prescribió el crimen.
Pero Nueva York tiene esta salvedad de que se puede hacer un juicio civil incluso cuando el crimen ya ha prescrito, ¿no?
Porque solo Nueva York, ¿no? De repente hay otros estados.
Probablemente hay otros estados, pero en el caso de Nueva York es el que nos al que nos abocamos ya, para que no quieres que
al que arguyemos.
Bueno, los patrios están felices porque dicen porque cuando hablamos de la puntita. Y
les encanta sí, la cochinada.
Ariana dice la puntita, jajajaja, ja, 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 la palabra de moda. Ulderico dice, aquí nos gusta la cochinada. Muy bien. Entonces ya hablamos de Santos, ya vamos de Trump, vamos a hablar de Cavero y Montoya. Lo que pasó fue que... Directo en directo. 24.
Muy bien, de tus nuevos amigos. Ahora que están en el Congreso, tienes nuevos amigos, ya, te están retuiteando, hay gente que te está retuiteando, ¿por qué?
Me fui al Congreso, pero me fui al Congreso y la conclusión de la historia. El inicio de la historia empieza hace varios días, en los cuales fui contactado por una organización de la puta madre que se llama Familias Homoparentales. Familias Homoparentales, que tiene como presidenta a Karenina y vicepresidenta a Vania y a mucha otra gente más que trabaja un montón. Ellos han hecho una chamba bien bacán. Se consiguieron los fondos y el apoyo de Ipsos e hicieron un estudio estadístico de las familias homoparentales o las familias diversas que tienen un componente LGTBIQ+, en el Perú, que es muy importante porque constantemente escuchamos a toda la gente anti-derechos, anti-LGTBIQ, pro-familia, pero pro las familias que ellos les da la gana, no pro todas las familias, decir que, o argumentar en contra de los estilos de vida dentro de los cuales me incluyo, o las orientaciones sexuales, o las identidades de género, o los tipos de familia como la mía, que cuando nosotros decimos algo como qué felices somos, o que ningún niño se ve perjudicado por vivir en un hogar en el que sus progenitores sean personas del mismo sexo, dicen constantemente que eso es dañino, lesivo, nocivo, que eso va en contra de la formación de los niños y bla, 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 sin ningún fundamento. Nosotros ahora tenemos los fundamentos. En primer lugar, un estudio del 2019 que indica la cantidad de población que admitió en el Perú ser LGTBIQ+, que es el 8% de la población peruana mayor de 18 años. Es decir, 2 millones... Sí. Vea, empecemos por la premisa. La gente que admitió
por eso digo,
en
eso
un
digo.
País tremendamente homofóbico y donde sobre todo la población trans es asesinada todos los días, consiguieron que 2 millones de personas admitieran pertenecer al colectivo LGTBIQ+. 2 millones de personas es la población de algún país europeo. O sea, 2 millones de personas es un huevo de gente. 2 millones de personas en un país de 30 y tantos millones de habitantes que tiene 130 de congresistas equivaldría a que por lo menos deberíamos tener 10 o 12 congresistas dedicados a trabajar y a representar los derechos y los intereses de la población LGTBIQ+. Sin embargo, eso no se da.
A ver, espérate. Momento, a ver. El Vaticano tiene menos de 2 millones de habitantes. Mónaco. Liechtenstein. ¿Esta vez? Todo el Vaticano, básicamente.
En fin. Bueno, en fin. La gente que ha abierto Grindr en Roma sabe a lo que me refiero.
Exacto.
Al costado del Vaticano. Al costado del Vaticano. Bueno, lo siguiente que ocurrió es que me contaron y me invitaron a participar de la difusión de este informe. Y de hecho vamos a mostrar algunas de las imágenes del informe. El informe está disponible para descargar, para quien quiera, son 62 páginas en PDF, para quien quiera tenerlo. Pero yo sé perfectamente que a los extremistas no les importan los datos. O sea, tú puedes decir que en el Perú hay 2 millones de personas que pertenecen a la población LGTBIQ+, o que somos 175 mil familias diversas. E igual no les va a importar.
No. Porque, claro, lo que pasa es que muchos de los extremistas parten desde el punto de vista religioso. Entonces, no importa cuántas personas hayan, porque según ellos, eso está mal.
Punto. Entonces, hoy día fui invitado hace varias semanas, pero hoy día ocurrió una invitación a la presentación del informe en el Congreso. No en el Pleno, sino en una sala del Congreso. Esto fue organizado, presidido por Susel Paredes, que fue la que movió para que todo se diera.
¿Y esta presentación, el objetivo de esta presentación, a quién era? ¿Para quién iba? ¿A la prensa?
Sí, a la prensa por un lado, pero la idea es que si tú vas y presentas este documento en el Congreso, es para que los 130 congresistas se enteren de que esto existe y es una realidad y vivimos en una situación de discriminación y perjuicio. A la cual voy a entrar en detalles luego, pero ese era el objetivo. Entonces fueron invitados los 130 congresistas a esta sala donde fue representantes de familias homoparentales, representantes de Ipsos, representantes de McCann Erickson, que en base al informe han hecho una campaña de difusión, Darlene y Jenny, que son las mamás de este niño, que no son registradas como madres y aún están luchando en la Comisión Interamericana de Derechos de Costa Rica. Susel, como congresista, y yo, que iba a contar mi experiencia con Emiliano y Catalina, para que todos en el Congreso se enteren y puedan legislar con una mayor sensibilidad hacia este tema.
Ok, es una campaña informativa para que algunos de los congresistas empiecen proyectos de ley con respecto al tema.
Okay. Cuando se presenten proyectos de ley que tienen que ver con el tema, sepan. Estén informados. Okay. Te pregunto. Susel invitó a todo el conglomerado, invitamos a 130 congresistas para que sean enterados, para que sepan de este informe. ¿Cuántos fueron?
¿Quieres que así, mi ojo cínico o esperanzador? ¿Cuál quieres?
Creo que si dices el ojo cínico vas a estar más cerca. De 130 Cinco. Congresistas invitados, ¿cuántos fueron a la presentación del informe?
10.
2. Una de las cuales es Usel.
Claro, y eso iba a decir 3 ya, pero dije, no voy a ser tan pendeja ya.
2. Susel, que era la que presidía el evento, y una congresista más que tengo que agradecer, que no sé ni de qué partido es, pero me conmovió mucho porque todo lo que decíamos, ella decía, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Es
bueno,
así?
Pero eso es bueno, sea
no,
uno,
claro,
sea
es de la puta madre. Es de la puta madre. Ajá. Es de la puta madre. O sea, porque de verdad estaba tomando nota de lo que decíamos y decía, esto es así.
¿Quién es? Oye, ¿quién es? No, tienes que decir su nombre, número, por si
se apellida, hay que... Se apellida Juárez. Si alguien puede ayudarme, es una congresista que se apellida Juárez.
Y Juárez, sí lo he escuchado.
Pero no es Patricia Juárez, que es la nefasta, ¡oh, yeah! Que viene del partido de Castañeda. No, no, no. Es otra Juárez. Otra Juárez. Tengo que, la verdad que yo en vivo le dije, ¿no? Y a ver... Y voy a, o sea, este es el momento en que de repente vamos a perder un poco de la gracia, un poco del chiste que habitualmente forma parte de Moralmente Incorrectos, pero tengo que contar sinceramente lo que me pasó a mí. O sea, y voy a levantar alguno de los comentarios de alguno de nuestros Patreons, Uldarico en general, que aparentemente ha estado viendo la... Heidi, ahí está, Heidi Juárez, ya está, lo acaba de poner este ya, Uldarico.
Cerrado, votando por Heidi Juárez.
No, pero no sé de qué partido es. A ver, Uldarico, ¿de qué partido es Heidi Juárez? Para saber, ¿no? O sea... El tema es que Uldarico comenta, y probablemente se haya visto así en la transmisión, qué sé yo, que se me veía como, según él, distraído o absorto. Tengo que admitir públicamente que yo llegué al Congreso en un estado de ansiedad muy grande. Habíamos llegado tarde, habíamos ido a la sala incorrecta. Es de Podemos Perú, la congresista Heidi Juárez.
A la sala incorrecta del Congreso.
No, fui a la sala incorrecta en otro edificio por un problema de coordinación. Entonces llegué tarde, llegué mal, llegué ansioso, llegué nervioso. Me senté e inmediatamente empezaron a mostrarme las cifras y yo empecé a descubrir cosas de mi vida que yo no había admitido o no había sistematizado. La primera era que no estaba solo. O sea, que éramos un montón. Éramos 175 mil que estábamos en esta situación. Y en esa sala había 5 o 6 familias, entre ellas Darlene y Jenny, evidentemente, que estaban en la palestra, pero había más en el público, que estaban pasando por lo mismo. Uno se siente cuando está en esta situación muy solo. Uh-huh. Y cuando empezaron a describir lo que les pasaba a todas estas familias que habían participado del estudio, empecé a descubrir que les pasaban cosas a ellos que yo no había reconocido que me pasaban a mí también. Por ejemplo, el tener una familia diversa en el Perú genera, voy a decir la palabra gasto, pero no la entendamos dentro de un sentido monetario. Hablemos de la energía, el esfuerzo, la concentración, la salud mental, finalmente la plata. Enorme. Ser padre es una yuca. Maternar y paternar en cualquier contexto es una yuca. Ser padre solo es una yuca, un poco más grande. Ser padre solo de 2 tiene otro nivel de complejidad. Ser familia diversa de 2 tiene un costo sobre tu vida que yo no me había admitido a mí. El hecho de que cada trámite costara el doble de tiempo, de plata, de explicación. El hecho de que cada etapa en la vida de mis hijos, los cumpleaños, los sitios a los que van, el nido que escojo, implica una negociación, implica un esfuerzo adicional porque pertenece a una familia diversa. Y finalmente, cuando llegaron al tema de salud mental, súbitamente entendí un montón de cosas acerca de mí que yo no tenía claro. Curiosamente, a pesar de que el tema son mis hijos, hice una parte para decir, entiendo por qué la estoy pasando tan mal. Porque son 4 años de gastar no sé cuánto porcentaje de impuesto adicional en mi vida porque formo parte de una familia diversa en un país profundamente homofóbico donde no hay derechos ni legal, ni marco legal para nosotros. Y vamos a ver algunas de las imágenes del informe. No, el informe está aquí, está para descargar. Pero yo estaba muy en shock. Y cuando Darlene y Jenny empezaron a hablar, y voy a adelantar el informe, no voy a ir imagen por imagen, son 60 páginas, pero creo que por aquí están Darlene y Jenny. Espérate, no, están más adelante. El consenso entre las familias diversas, acá están, ellas son Darlene y Jenny. Ellas empezaron a hablar acerca de cómo, al igual que yo, habían tenido que salir del país cada cierto tiempo porque su hijo había entrado al Perú como mexicano con una visa de turista. Al igual que Catalina y Emiliano han entrado al Perú con una visa norteamericana. Y ellos salían, ellas salían y entraban. Y cuando entraron la tercera vez, no dejaron entrar a su hijo que tenía 1 año y 2 meses. Estaban en la frontera, en una frontera entre Perú y Brasil, no dijeron cuál, pero sonaba que era la tierra de nadie. Y ellas le decían al señor de migraciones, pero ¿qué? ¿Dejo a mi hijo aquí en la cuna, lo dejo aquí y cruzo? ¿Qué quieren que haga? Y el señor decía, no, ustedes no tienen derecho. Ese niño no es su hijo, según los papeles no es su hijo. Y súbitamente, cuando empezaron a desarrollar más temas que también están en el informe acerca de herencia, compra de inmuebles, cuentas conyugales, claro, acceso a crédito, me di cuenta de, o sea, por supuesto, Mariana, tú sabes que yo en todos los papeles te he puesto a ti si es que a mí me pasa algo.
Sí, sí, pero yo te dije que ya, que yo iba a ser la madrastra y que iba a tener un castillo y qué sé yo. Ya. Pero, o sea, también estamos hablando nosotros desde un punto de privilegio porque en muchas de las parejas que conocemos, si algo le pasara a una de las dos personas de la pareja, sabemos que sus familias van a reconocer la pareja como tal. Pero muchas de estas parejas no tienen ese privilegio porque han escapado de sus casas, porque sus familias no las reconocen.
Que es una cosa, que en el informe dicen, ¿dónde has sentido discriminación? Y hay discriminación familiar como la segunda. La primera es en la calle y la segunda es familiar. Pero podemos pensar que estamos en una posición de privilegio y en algunos aspectos están, mis hijos pueden haber nido.
Nosotros en un pequeño universo, digamos.
No, pero Mariana, caí en la cuenta, sentado ahí, caí en la cuenta de que no importa lo que yo haya puesto en el papel cuando nacieron Catalina y Emiliano en Estados Unidos. Si yo me muero en este momento, si me da un ACV, si me da un derrame o algo, el Estado peruano no tiene a quién darle mis hijos. Ni a ti, ni a nadie, porque no están relacionados con la familia Morán Vargas.
¿Pero no con los papeles que tienes en Estados Unidos? No. O sea, ¿no los mandarían a Estados Unidos, digamos, porque son ciudadanos norteamericanos?
O sea, lo primero que harían, los mandarían al INAVIF. Allí habría que ver cuánto tiempo pasaría para que decidan mandarlos a Estados Unidos. Porque para el Estado peruano, tú no eres familiar de ellos, Mariana. Y yo caí en la cuenta de eso hoy día ahí.
Pero por ahí, claro. Pero son hijos tuyos en el pasaporte.
Para el Estado peruano, no. O sea, si yo me muero, mis hijos van a ir a vivir.
Claro, pero si un ciudadano norteamericano va de vacaciones con sus hijos gringos y se muere, los niños gringos los mandan a un pariente, porque...
Donde un pariente, sí. Entonces, tenemos que confiar que el Estado recoja a Catalina y Emiliano, no se los dé a mi mamá, ningún tío, ni mi tía Sari pueda venir a ayudarlos, ni nada. Los lleven al INAVIF hasta que el Estado peruano compre tickets de avión para subirlos a un avión y mandarlos, o la embajada norteamericana lo haga.
Claro.
Y los lleve a Estados Unidos para que los recibas tú, que en este caso, afortunadamente, tú estás allá. Pero si tú estuvieras aquí en Perú, se acaba la historia. Nunca te los darían.
Fuck.
Así es. Y no solamente eso. Nada de lo que yo poseo, que cada año poseo menos en realidad, pero nada pueden heredar. Catalina y Emiliano no pueden ser dueños de esta casa cuando yo muera. Nada. Y caí en la cuenta de eso, Mariana, mientras leían el informe. En 4 años de lucha, de entrevistas, de todo lo que hemos pasado, yo siempre había pensado, no importa si me pasa algo porque tienen un seguro que le va. No, no tienen nada. Entonces, fue muy fuerte. Fue muy, muy fuerte. Si yo salía del Congreso en ese momento y me atropellaba un carro en la calle, Catalina y Emiliano iban a tener que vivir en Nunavut cuántos meses hasta que pudieran ordenar que pudieran ir a Estados Unidos a vivir contigo. Y no iban a recibir nada de lo que yo tengo aquí en Perú.
No, claro, pero supuestamente eso va para mí. Entonces, claro, si se ordena así.
Bueno,
claro.
Ya.
Pero esa es la parte del privilegio que digo, porque tú puedes ordenar tus papeles, ¿me entiendes? Pero otras personas no pueden hacerlo.
Menos aún, menos Ajá. aún.
Claro. Menos aún. O sea,
claro.
Claro, otras personas no tienen ni siquiera cómo, o sea, si pasa eso, el pariente no va a tener ni un sol para poder hacer el trámite legal de poder luchar para que se lo den a esta persona, ¿me entiendes?
No, una mierda. Una mierda. Y la otra cosa que caí en cuenta, que lo mencioné un poquito al principio, no lo voy a desarrollar más, pero es que caí en la cuenta de que mucho de lo que me pasa en mi vida hoy en día, en términos de la forma en que enfrento las cosas, también está relacionado al agotamiento, ¿no?
Claro.
Al estar harto. Porque llegó un momento, y tú te vas a reír cuando te diga esto, pero llegó un momento en que había cantidad de familias diversas que han pensado en la posibilidad de mudarse al extranjero.
Yo tengo la visa y sale gritando en la aduana.
¿Sabes cuántos? ¿Sabes cuántos? Tres de cada cuatro familias.
Claro, o sea, y eso me sorprende. Yo pensaría que todo el mundo, o sea.
Entonces,
sí, claro.
Fue como, a la mierda. Entonces, en estos cuatro años que he hecho, he ido a la RENIEC, he contratado a un abogado, he apelado a la RENIEC, nos han rechazado, he ido al Tribunal Superior, he estado en una audiencia, nos han rechazado. Hemos armado los documentos, hemos ido a la Corte Suprema, decidí mudarme a los Estados Unidos, compré una casa en los Estados Unidos a un crédito a 30 años que no puedo pagar, me fui a los Estados Unidos con ellos, viví 6 meses ahí, volví al Perú con miedo de que no pudieran volver a entrar porque no me cansó la plata para vivir en Estados Unidos, volví a Perú, acá en Perú nos rechazaron de la Corte Suprema y hemos pasado al Tribunal Constitucional. Y súbitamente dije, con razón estoy cansado, con razón estoy harto. ¿Y sabes qué les dije? Dije, ¿saben de qué estoy cansado? Estoy cansado de volver a contar la historia. Estoy cansado de volver a decir que Catalina y Emiliano nacieron de una gestante estacional subrogada con un embrión que fue fecundado in vitro con una donante. O sea, ya estoy harto de contar la mierda porque nadie entiende y nadie quiere entender y el gobierno no quiere entender y de los 130 fueron 2.
Y una era la organizadora. O sea, la cagada. Fue es una nomás.
O sea, súbitamente me cayó de golpe todo el cansancio. Me cayó de golpe todo el... Y me enteré de y realicé o me di cuenta...
Que Darlene y... ¿Cómo se llama? Darlene y...
Jenny y Darlene.
¿Cuántos años tienen ahí? Porque el niño tiene...
8. Sí, 8.
Ya.
Va a cumplir ya. 8.
Claro.
Imagínate.
Imagino que ellas también, o sea, en la posición que estás, creo que están también han luchado previamente entre... luchar por su relación, luchar por su matrimonio.
No, para empezar, Darlene y Jenny se fueron a México y se casaron en México. Y su matrimonio no está reconocido. Susel está casada y le han hecho un cálculo de cuánto le va a tomar que se apruebe su matrimonio en Perú. Y ella sacó la cuenta y en privado me dijo...
Se va a morir antes.
Es una infidelidad. No, para cuando tenga ella 68 años. O sea, me dijo, vamos a ser unas viejitas. Deberíamos ser abuelas. ¿No?
Lo peor es que, claro, tú ves a las parejas LGTBI que duran más que las parejas heterosexuales ahora en esos tiempos. Y dice, por lo menos eso podría ser evidencia, conchetumadreía. Por longevidad de inglés nomás, ya. O sea, de lo que aguantaron.
Bueno, ahí está el informe. Yo quiero felicitar a familias homoparentales, a Susel. El informe es una herramienta importante. Ojalá la gente lo escuche, la gente que tiene que escucharlo, que son los congresistas. Ojalá escojamos un mejor congreso. Pero de esos congresistas, de dos tenemos que hablar, que es una cosa divertida. Es el congresista Montoya y Cavero. Pero de eso vamos a hablar después de hablar de libertad.
Ahí está. El auspiciador.
Sí, porque este episodio ya va durando 50 minutos y no hemos entrado a la larga todavía.
Todavía no te meten la larga.
No, todavía no te la meten y ya van 50 minutos de foreplay.
Yo tengo supuestamente una cita.
Ay, Dios mío. Bueno, Libertad es todo el placer sin alcohol. Libertad es una línea de productos que te permiten vivir tu vida con alegría, felicidad y todo el placer sin ninguna de las consecuencias negativas. Traemos vinos como Chardonnay, Blanco, Rosé, Shiraz y también Cava, Brut y Seco, que tienen el 30% de las calorías y nada del alcohol. O sea que puedes tomarlo si eres el amigo elegido, si quieres cuidar la línea, si quieres tomar menos alcohol o si eres una madre, feliz día de la madre, que estás embarazada o dando de lactar. Libertad es para ti. Lo consigues en Delhi Street, lo consigues en todas las tiendas de Flora y Fauna o llamando al 997-003-498, mandando un mensaje directo a @libertad.peru. Todo el placer sin alcohol. Y ahora sí nos despedimos de la corta.
Para ahora sí, rajar. Vamos a hablar de los congresistas, pero en la larga.
Vamos a rajar de Cabero y Montoya en la larga. Si quieres escuchar la larga, Marina te va a explicar cómo.
Así es, solo tienes que hacerte Patreon entrando a patreon.com/moralmenteincorrectos y te haces miembro en cualquier categoría. Podrías escuchar lo que Ricardo raja de los congresistas. Y si no, hazte aquí miembro, haces clic, pagas tu mes, escuchas lo que tienes que escuchar, te sales, regresas cuando quieras. Ya sabes, además se viene el privadito de mayo, así que todavía hay que poner fecha.
Si la corta, acá el productor en la sombra, Uldarico Sarmiento, dice, si la corta te quedó chica, si la corta te quedó chica, únete a la larga. Nos quedamos en la larga para hablar con Libertad de todo lo que ha pasado con los congresistas Cabero y Montoya, que me han insultado. Bueno, Cabero me ha insultado, Montoya se ha insultado a sí mismo en realidad. Entonces, nos vamos. ¡Chau!
¡Chau!
Esto fue Moralmente Incorrectos.